En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo, un viernes más en el que vamos a relatar la actualidad de nuestra diócesis. Tenemos 25 minutos por delante para detenernos a hablar con una laica que nos hablará de la Asamblea Diocesana Sinodal que se celebrará mañana en el seminario. Ese será nuestro tema central, aunque habrá otros asuntos importantes que destacar. Arranca el espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Oficina de Protección de Menores y Personas Vulnerables de la Diócesis de Zamora cumple su primer año de vida con el nuevo equipo y hoy han dado a conocer las distintas actividades y acciones que han desarrollado a lo largo de este año. Hablamos con la delegada episcopal de la Oficina de Protección de Menores, con María Jesús Sánchez Sanz. Buenos días, Chus.
Hola, Vicky, buenos días.
Bueno, un año de mucho trabajo, ¿no?, y de muchos cambios y de incluso mucha formación también para las personas que formáis parte de este equipo. Empezamos casi por el final. ¿Cuál es el balance general que harías de este año, Chus?
Bueno, pues efectivamente ha sido un año de mucha actividad, de ponernos manos a la obra para poder desarrollar los objetivos de la oficina. Y claro, para poder trabajar con seriedad y con eficacia, pues también hemos tenido muchísimas acciones formativas en el propio equipo que nos ha servido para adquirir herramientas, conocimientos y poder hacer este desarrollo de una manera óptima. Creo que ya lo comentamos, desde la Universidad Pontificia de Comillas se ha realizado un curso sobre abusos sexuales, de poder, de conciencia y prevención de los mismos. Hemos acudido a distintos encuentros con las oficinas de protección al menor de toda España y otra serie de formaciones, bueno, pues con el fin de poder dar respuesta a la generación de estos espacios seguros y a proteger a nuestros menores.
¿Cuál es el ámbito de trabajo, el área de actuación de esta oficina de protección al menor? Para situar también al oyente, ¿y cuál es el objetivo principal o los objetivos?
Bien, bueno, pues empezamos desde el punto de vista de asistencia. Bueno, pues la oficina sería el sitio donde se recogería cualquier indicio sobre alguna situación de abuso, de poder, de conciencia sexual. En nuestra oficina recogeríamos esa documentación y la trasladaríamos a la vicaría judicial, que desde el punto de vista canónico desarrollaría, pues eso, la diligencia de estos supuestos casos. Y bueno, pues también evidentemente poder acompañar a la supuesta víctima a hacer una denuncia en la justicia civil, ¿eh? Porque estamos hablando de conductas que, además de ser execrables, son delito. Entonces, nosotros tenemos que proteger y también somos parte activa en el caso de que llegara a nosotros cualquier tipo de información de este tipo de conductas. Después, bueno, pues si hubiera alguna víctima, efectivamente, acompañarla, dar voz a esta persona. El equipo está compuesto por personas que intentamos, desde nuestras áreas, hacer un abordaje integral para poder restaurar el dolor y el daño sufrido por la persona abusada. Como te decía ya en otra entrevista, bueno, pues Florentino Pérez está como acompañante a nivel espiritual. Ignacio Enríquez está haciendo también funciones de acompañamiento a nivel social, de escucha en el primer momento. Pedro Faúndez tiene la función de hacer ese asesoramiento a nivel canónico, a nivel jurídico canónico. Estaría yo como psicóloga de la oficina y Juan Carlos, que nos está evidentemente acompañando en un tema muy importante, muy sensible, a nivel de comunicación de todas las acciones de la oficina y de cualquier tipo de cuestión que se tenga que comunicar a la sociedad. Eso es más El objetivo a nivel asistencial, pero después a nivel preventivo es donde estamos efectivamente haciendo un esfuerzo grande. En este tiempo, en este último año prácticamente, se ha hecho un protocolo de buenas conductas para la generación de esos espacios seguros en la diócesis a distintos niveles, a nivel educativo, a nivel de tiempo libre, a nivel pastoral, y también una guía mucho más concreta, muy práctica, yo creo que además visualmente muy atractiva, para poder trabajar en estos distintos ámbitos y poder hacer nuestro trabajo con tranquilidad y sabiéndonos custodios de los menores con los que estamos trabajando. ¿Cómo hemos hecho esta formación o cómo la estamos haciendo? Bueno, pues en primer lugar nos hemos desplazado, nos estamos desplazando, de hecho, a los distintos arciprestazgos de la diócesis y allí, en algún caso con catequistas presentes, en otros sacerdotes, estamos dando esta formación respecto al tema de los abusos sexuales, de poder, de conciencia. Bueno, pues conociendo esta realidad, evidenciando que estas cosas suceden y, de alguna forma, intentando que nuestros espacios estén libres de este tipo de conductas y haciéndonos responsables y protectores de los menores y de las personas vulnerables a las que acompañamos. Hemos hecho también esta formación a los trabajadores del Centro de Atención al Menor de Caritas Diocesana. Evidentemente, es un contexto en el cual, bueno, pues tenemos que conocer cómo hemos de trabajar con los niños y también somos centinelas de su estado de bienestar y de su situación. Con lo cual, no solamente es que tenemos que trabajar bien, sino estar alerta por si se detecta algún tipo de estos abusos en los niños a los que acompañamos. Y otra formación que ya tenemos programada para este mes de mayo es de cara a los campamentos de verano que se realizan en el lago de Sanabria, los campamentos diocesanos a los cuales acuden niños de todas las parroquias, de la diócesis en general. Bueno, pues vemos muy importante, efectivamente, trabajar también partiendo de la base de esta guía y de este protocolo de buenas conductas, pues vemos necesario trabajar con los coordinadores y que ellos sean, evidentemente, los que intenten y lleven adelante estas buenas conductas en el cuidado de nuestros menores cuando están en estas actividades de tiempo libre. Hemos pensado que sería interesante, y así lo hemos planteado, una figura de un responsable en cada campamento, que bien pueda ser el coordinador del mismo u otra persona responsable de la custodia, ¿no? De esta guía y de este protocolo de buena conducta para, bueno, pues que los niños estén en ámbitos seguros, que seamos también, como decía, custodios de alguna forma, protectores, y en algún momento detectamos algún tipo de conducta que nos pueda llamar la atención, pues actuar rápidamente, porque evidentemente este abuso puede venir de fuera, puede venir en el contexto familiar, puede venir en el contexto, en otros contextos de tiempo libre. Bueno, pues que tengamos esta formación para poder acompañar a nuestros menores y saber actuar, ¿no? Si intuimos que algo puede pasar con algún niño.
En la rueda de prensa esta mañana habéis apuntado dos momentos sensibles que ha vivido la oficina en aras de la transparencia y de esa colaboración, ¿no? Por un lado ha sido con un medio de comunicación y por otro lado ha sido con la justicia.
Sí, bueno, en principio se ha abordado el tema del diario El País, uh-huh. Que habilitó un correo donde, bueno, pues estaban abiertos a recibir casos de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. En este correo, al parecer, llegó una información de un supuesto caso del año 56, creo recordar, pero muy ambiguo. Es decir, nosotros, ¿qué hicimos? Ponernos en comunicación con El País con el fin de que nos pudieran ampliar esa información para poder abordar la investigación de este caso. pero no se transmitió ninguna información clara. Bueno, pues es que no se pudo aportar o no nos aportaron nada que ayudase al esclarecimiento de este caso. Y en última instancia, también lo que hicimos fue comunicar nuestra disposición a poder ayudar a esta posible víctima desde esta oficina, pues haciéndole el acompañamiento que necesitase, asesorándole, acompañando, pero pues tampoco hemos tenido información ni contacto con la supuesta víctima. Y el segundo caso es, bueno, pues una situación en la cual la Fiscalía ha pedido una serie de informaciones sobre una situación en Toro. El obispado ha colaborado en todo momento y este caso, bueno, pues se ha cerrado, pues por que al parecer el supuesto abusador ha fallecido y prescribió por los años que han pasado desde que aquello aconteció. En nuestro caso nos hemos puesto también a disposición de la víctima, se ha comunicado a Fiscalía que existe una oficina de protección y que estamos en disposición absoluta a acompañar, a ayudar y hacer esa justicia restaurativa que es la base de nuestra oficina.
Pues seguís trabajando, un equipo amplio, habéis hecho muchas cosas en un año, ¿eh? Y Dios quiera que el trabajo que se ha hecho en prevención, formación e información sirva para que cosas que sucedieron en el pasado, sucesos del pasado, pues que no se repitan. Si en algún momento se hizo mal, que al menos podamos trabajar en mejorar la actuación de todos los que formamos parte de la Iglesia. Gracias, Chus.
Muchas gracias, Vicky.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hoy en El Espejo vamos a hablar con una mujer comprometida desde hace años con la Iglesia, con su Iglesia local y también ahora con la Iglesia diocesana y, bueno, con la Iglesia universal. Ella se llama Clara Cueto, vive en Benavente, es de República Dominicana y, bueno, comenzó siendo catequista, es voluntaria en Radio María. Hace poco está integrada en el Consejo de Laicos, de reciente creación por nuestro obispo don Fernando, y también forma parte del equipo sinodal. Y además de todo esto, y seguro que lo más importante, está casada y es madre de dos hijos. Buenos días, Clara.
Muy buenos días, Vicky.
Menudo currículum tienes. No sé cómo te da la vida para tantas cosas.
Bueno, a veces pienso, digo, uy. Digo, la cabeza no, a veces no me da para más, de entre tanto, ¿no? Pero muy satisfecha y con mucha alegría, ¿no? De poder ayudar a la Iglesia.
¿Cómo nace tu vinculación a la Iglesia?
Bien, yo la Iglesia siempre, desde muy pequeña, con mi tía en la República Dominicana, siempre estuve en grupos juveniles y demás. Luego, al venir a España, sí que estaba, bueno, solo ibas a misa y demás porque no conocías. Pero estuve viviendo en Segovia antes de venir a Benavente y fue cuando estaba mi hijo en catequesis para hacer la primera comunión y me interesé por ser catequista. Entonces fue cuando comencé a unirme mucho más a la Iglesia. Luego llegué aquí a Benavente y también me ofrecí, ¿no?, como catequista. Y a partir de ahí pues se me han ido ofreciendo cosas a las cuales yo he dicho que sí, porque debemos siempre aportar a la Iglesia todo ese don que tú puedas, ¿no? Ese don que tú tienes de amor. Por ejemplo, yo con los niños de catequesis que he dado comunión, doy confirmación ahora también, y poder entregar todo ese momento, ¿no? Hay veces que, incluso por salud, que yo, por ejemplo, estoy un poco delicada de salud, pero ese momento de yo ir a dar la catequesis se me olvida todo, porque me alegra estar con ellos, me alegra poder entregarle todo lo que sé y compartirlo con ellos para que ellos a la vez lo compartan con sus familias, porque también tenemos que estar integrados con la familia de los niños.
¿Qué significa la fe en tu vida personal? ¿Cómo la vives?
En mi vida personal la fe significa todo, porque sin ella muchas veces momentos puntuales, ¿no?, de enfermedad o de algún problema personal, es lo que te mantiene firme, ¿no? De decir, Jesús está conmigo, de poner a sus pies cada problema o cada enfermedad que haya y saber que Él nunca me abandona.
¿Cómo de difícil es transmitirle la fe a los hijos? No sé si tienes ya hijos adolescentes, preadolescentes, que seguro que es una etapa difícil para eso y para otras cosas. ¿Cómo lo estás exponiendo en casa? ¿Cuál es la propuesta en casa para que les resulte atractiva la fe, que a veces nos cuesta tanto llegar a los jóvenes?
Sí, tengo dos hijos, uno de 24 y uno de 17. Sí que es verdad que ellos siempre fueron a la iglesia conmigo, hicieron su comunión, hicieron su confirmación y luego se van alejando, ¿no? Se van alejando un poco. Pero yo sigo transmitiéndole sin intentar agobiarles mucho, porque realmente si no lo que haces es alejarles más. Pero intentar que le vean ese atractivo a la iglesia, no solo de... Sí, como católicos tenemos que ir a misa cada domingo y demás, pero que también sepan que Dios existe, que Dios está ahí, que a pesar de cualquier circunstancia, Él te acompaña. No es que Dios sea malo y decir, pues mira, te ha pasado esto porque Dios ha querido. No, Dios está con nosotros, a nuestro lado. Y eso es lo que más intento inculcarle y apoyarles a ellos.
¿Algo quedará?
Sí, digo yo que en algún momento claro, pues dará frutos y ellos mismos por sí solos volverán a integrarse a la iglesia. Que lo mismo es lo que hacemos en catequesis, ¿no? Intentar de que continúen, pero que sembrando esa pequeña semilla, ¿no?, que en algún momento florecerá.
Mañana se celebra la Asamblea Diocesana del Sínodo. Finalizamos así la etapa diocesana. Tú has estado ahí en el equipo sinodal, preparando ese cuestionario que se ha pasado por distintas realidades diocesanas. Cuéntanos qué se espera de la jornada de mañana en el seminario.
Bien, en la jornada de mañana, que es la Asamblea General de... que vamos a hacer del sínodo. Primeramente, hemos elaborado una síntesis de toda la consulta sinodal que se ha hecho en la diócesis. Y para que todas las personas puedan verse reflejadas, ¿no? O sea, reflejadas en esas respuestas que han dado, en el querer que la diócesis los tome en cuenta, ¿no? Que seamos partícipes de... como en alguna ocasión alguno ha puesto, de cuando se eligen los obispos, que nosotros como laicos también podamos, ¿no?, podamos dar nuestro voto, nuestra opinión. Y entonces, pues, eso es un poco más lo que se busca, ¿no?, que realmente los laicos nos sintamos que somos parte de la Iglesia, pero no parte de la Iglesia solo yendo a misa, sino parte de la diócesis, de que nosotros también podemos colaborar, que nosotros podemos también decir, pues me gustaría que se haga esto o no me gustaría lo otro, pero que se nos tome en cuenta nuestra opinión.
¿Cómo ha sido el trabajo estos meses durante esta fase diocesana del sínodo?
Bueno, el trabajo ha sido arduo, porque además con el tema del COVID, el grupo en general no... apenas nos hemos reunido una o dos veces presencial, siempre ha sido de manera online, pero ha sido, o sea, cada uno pues ha aportado todo aquello que ha podido, ¿no? Y luego cada ciprestasco se ha recogido todas esas consultas, luego hemos elaborado una síntesis de cada ciprestasco y luego ahora se ha elaborado una a nivel de la diócesis. Pero estamos muy contentos, a pesar de que ha sido un trabajo bastante un poco largo, pero estamos contentos con la respuesta de todos. Sobre todo en el mundo rural. En el mundo rural ha habido muchísima más respuesta, incluso que a nivel de Zamora.
Me encanta que destaques eso, porque muchas veces nos miramos mucho el ombligo y en tono el mea culpa, ¿no?, cuando hacemos un programa como este, ¿no? Sí. Como lo haces en la capital, tiramos muchas veces incluso de la realidad solo de Zamora. Sí. Y tenemos que abrir los ojos y poner en valor el territorio, ¿no? Lo que se vive, aunque sean pocos, ¿qué más da?
Claro.
Pero que también hay movimiento en los pueblos. Y fíjate, si lo has podido constatar precisamente, pues me alegro mucho. Además de todo esto, Clara, como decía en la introducción de la entrevista, formas parte del Consejo de Laicos, que es un órgano consultivo que forma nuestro obispo, don Fernando, y también formas parte de ese consejo. No sé si ya os habéis reunido en varias ocasiones, pero ¿cuál es la labor del consejo y en particular qué crees que puedes aportar?
Bien, en el consejo de momento solo nos hemos reunido una vez. Este mes tocaría la segunda vez, ¿no?, para reunirnos. En ese primer encuentro, pues hubo primero las presentaciones, ¿no?, de todas las personas que estamos en el consejo, de aquellas cosas que vemos que podrían mejorar en cada parroquia, porque cada uno pues habló a nivel de su situación, ¿no?, en su arciprestazgo. Y entonces, pues bueno, esperamos que sea útil. Que, por ejemplo, que yo, que estoy en el grupo representando a Benavente, pues pueda ser esa voz, ¿no? Esa voz del pueblo de Dios, de aquellas cosas que creemos que puedan mejorar a nivel de nuestra diócesis, que podamos sentirnos más católicos, que podamos ayudar a aquellas personas que se sienten más alejadas, transmitirle, ¿no?, ese amor, uh-huh, ese amor de Dios.
¿Y en Radio María, Clara, qué es lo que haces?
En Radio María yo soy responsable del grupo de voluntarios de Benavente, uh-huh, y lo que hacemos ahora mismo solamente son difusiones. O sea, vamos a iglesias, diferentes iglesias, el último día estuvimos en Toro, y damos esa difusión anunciando qué es Radio María, qué es lo que ofrece Radio María para ayudar a todas las personas.
Qué bonito la labor que realizas y muchas gracias por ser tan cercana a la Iglesia y además tan comprometida, ¿eh? Porque no se trata solo de ir a rezar los domingos, como decimos, sino que te lo estás currando y de manera voluntaria. Muchas gracias, Clara, por haber estado en El Espejo.
Muchísimas gracias a ti, Vicky, y nada, a seguir trabajando y cada día pues nuestro pequeño granito de arena que podamos dar, que a veces pensamos que no podemos, pero sí podemos.
Abrimos las puertas de Pinceladas de Cultura Jurídica con el sacerdote diocesano y notario judicial Juan José Carbajo.
Hoy en Pinceladas de Cultura Jurídica vamos a comenzar a hablar sobre la Constitución Apostólica Praedicat Evangelium, que fue promulgada por el Papa Francisco el 19 de marzo del año 2022 en el que nos encontramos. Ya solo el comienzo de esta reflexión sugiere preguntas. Por ejemplo, ¿qué es una Constitución Apostólica? ¿Qué significa esto de estar promulgada? ¿Para qué sirve? Bien, la Constitución Apostólica es el documento legal de más alto nivel, el de mayor importancia, que promulga, que publica, que manda un romano pontífice. Esto nos indica ya que los diferentes documentos que el Papa publica cuando versan sobre leyes no tienen todos la misma importancia y que, dependiendo del carácter que se le quiera dar, pues adquiere una forma legal u otra. La promulgación es ese momento en que el Papa hace pública la ley y que generalmente existe un tiempo entre la publicación de esta ley y la entrada en vigor, es decir, el momento en que debe de observarse el cumplimiento de la misma. ¿Y sobre qué va esta Constitución Apostólica? Esta Constitución Apostólica es el texto legislativo que reforma la composición y las competencias de los distintos departamentos y organismos que conforman la Curia Romana, lo que se llaman dicasterios, es decir, aquellos organismos que están en el Vaticano y que sirven para asesorar al Papa en los diferentes ámbitos del gobierno de la Iglesia Universal. A lo largo de los siguientes días hablaremos de la historia de esta Constitución, de cómo fue su preparación, cuál es el contenido, cuál es la vigencia, la promulgación, qué es la Curia Romana, qué papel tienen los laicos, y todos estos aspectos enmarcando en un documento que tiene un grandísimo alcance para toda la vida de la Iglesia.
por nuestra parte y recuerda que hoy a las 8 de la tarde el obispo de Zamora preside el triduo a la Virgen de la Vega en la parroquia de Santa María, en Benavente. Adiós.